Pues por gentileza de nuestros amigos de Radio Nacional de España, que nos han cedido un estudio, porque allí se encontraba Fernando Onega, que sea ahora mismo el hombre gira, es el Fernando Onega Tour 2015, comenzó en el 2014 de hecho, y allí se encuentra, estas cosas tiene la colaboración entre emisoras. Don Frenan, buenos días.
Hola, don Carlos, buenos días. Aquí estoy acongojado, por no decir otra palabra.
No, hombre.
¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Arcadi, buenos días.
Buenos días.
Aquí sometiéndome a la prueba de Arcadi y Herrera.
No,
es una prueba que solo tiene dos puertas.
Solo te tienes que someter a la de Arcadi, la de Herrera, ya sabes.
Es con, él sostiene es que yo soy compagina, colaborador necesario.
Sí, y además de lo que vamos a hablar, lo ha sido, y brillante.
Bueno, el caso es que Fernando Onega ha publicado un libro, Juan Carlos, primero el hombre que pudo reinar, y la primera pregunta que te hago es... ¿consigues la colaboración del rey Juan Carlos y es una colaboración de susurro o de declaración?
Es una colaboración de declaración, aunque hay también una parte de susurro. La parte de colaboración es la que figura como tal, entrecomillada. La parte de susurro, no voy a decir cuál es, porque los susurros normalmente son discretos. No voy a decir secretos, pero sí discretos.
Oye, hay una cosa, Fernando, que me parece importante en el momento actual que vive el rey. Siempre se dice que lo difícil que es para los políticos acomodarse a una situación que ya no es la del poder, por así decirlo, ¿no? Pero ahora tenemos en el mundo, tenemos dos casos, bueno, tenemos varios casos de reyes, algunos casos de reyes eméritos, por ahí debe haber, ¿no? Y tenemos un papa emérito, sí, también, ¿no? Es decir, personas que ya no solamente ejercen el poder de esa manera laica y más o menos vulgar que lo ejercen los políticos, sino que casi ejercen una suerte de poder metafísico. ¿Tú cómo crees que el rey se ha adaptado a ese estatus? Y si tiene claro lo que debe y lo que no debe hacer, ¿qué es lo que tiene que consultar para hacer? Por ejemplo, ¿tiene que consultar que se vaya a tomar unas hamburguesas a Beverly Hills o no? Eso no tiene que consultarlo.
No tiene que hacer consulta formal, es decir, ejerciendo como rey, como jefe de Estado, sí tiene que comunicarlo oficialmente y en algunos casos incluso pedir permiso, porque hay un mecanismo de sustituciones. Hoy el rey es una persona que se encuentra en plenitud de libertades y casi iba a decir de derechos cívicos, porque estando como rey los derechos los tiene muy limitados. Entonces, él está en expectativa de destino, es un militar en expectativa de destino, que está a lo que le digan que haga.
Sí, pero vamos a ver, ¿tu libro lo ha consultado con el rey o no?
El libro no.
Lo que él decía, lo que no decía, tu iniciativa, ¿tú crees que ese libro ha sido fruto de una conversación entre padre e hijo?
No, el libro no, el libro es mío.
Ya entiendo, pero que él participara, digo.
Dentro de las fuentes, él ha participado como una fuente más.
¿Y no pide permiso?
Yo creo que no. Yo creo que él no pide permiso. Sí puedo decir que, por ejemplo, he solicitado la participación de la hoy reina doña Leticia, y doña Leticia sí tuvo que pedir permiso. Doña Leticia no figura en el libro haciendo declaración, luego doña Leticia no obtuvo el permiso para aparecer en el libro.
El libro nace al calor de la abdicación y sobre todo con la intención, contabas tú, de explicar que el rey había sido más que un mensaje tajante el 23 de febrero, y es decir, una vida entre dos elefantes, para entendernos.
Sí.
El elefante blanco, que él además confiesa no saber quién era,
sí,
y el elefante de Botswana. La misión del libro es dar a entender que él pudo reinar, reinó, y que además ha sido fundamental que lo hiciera, o reivindicar algún pasaje en concreto de su ejecutoria.
Empezando por lo último, como dicen los políticos en las ruedas de prensa, lo que se trata es de reivindicar la figura del rey en toda su plenitud y en toda la extensión de su reinado. No es una biografía, porque hay muchas biografías y espléndidas biografías, y yo lo único que podría hacer era copiarlas, y parte de un supuesto inicial. Hasta ahora, personalidades muy ilustres de la vida pública, y cito en concreto en el prólogo al señor presidente del gobierno, don Mariano Rajoy Brey, se había dicho que el rey había prestado un importante servicio en la transición y en parar el golpe de Estado. Pregunta siguiente mía es: ¿y qué diablos hizo el rey a partir del 23 de febrero o el 24, que cuando se reúne con los líderes políticos, qué hace? Y eso es lo que trato de indagar y explicar con testimonios de muchísima gente que ha trabajado con él, que ha colaborado con él o que ha aportado algo a la historia de este país en los últimos 40 años. Bueno. Afectivamente, también me duele que, o me dolía en ese momento, y creo haber colaborado para que no sea así, que la imagen de este rey pudiera pasar a la historia como el hombre de Botswana, el hombre del segundo de los elefantes. Y entonces mi aportación es intentar hacer una radiografía de lo que ha sido el reinado de don Juan Carlos, sin más ambiciones, pero tampoco con menos ambiciones.
Ya, pero el problema, Fernando, sí, está menos en el segundo, a mi juicio, ¿eh? Está menos en el segundo elefante que en el primero. Vamos a ver, en tu libro hay un desmentido más o menos sinuoso, pero un desmentido al fin y al cabo, de las tesis recogidas más o menos por Pilar Urbano respecto a el enfrentamiento entre Suárez y el rey, bueno, es todo eso que conocemos perfectamente, sí. ¿No? No, es que yo creo que justamente es el primer elefante el que daña, y desde hace tiempo, no desde ahora, el que daña la memoria del rey. Es decir, ¿tú crees que la participación, o sea, no la participación del rey en el intento de golpe, que eso sería decir demasiado, pero el hecho de que de alguna manera él pudiera haber colaborado pasivamente al golpe de Estado, forma parte de una de las teorías de la conspiración clásicas, como la muerte de Kennedy, etcétera, etcétera? ¿O por el contrario, tú crees que hay cosas ahí que todavía es preciso desvelar y que solamente el tiempo dará la justa precisión de las cosas que sucedieron?
Sí, seguramente, Arcadi, hay cosas que desvelar, y el hecho de que el rey confiese en este libro que no sabe quién era el elefante blanco, aunque sospecha que era Armada, pues da pie para seguir investigando, por lo menos, quién era el elefante blanco. Desde la experiencia de unos cuantos años siguiendo este tipo de informaciones, el rey no ha tenido ninguna participación en el golpe de Estado, sino que sencillamente lo ha parado. Lo único que se podría decir, y creo que lo cuento más en el libro sobre Suárez que en este libro, es que el rey hablaba con los militares mucho. Los militares se quejaban de la situación, y seguramente se quejaban con toda razón, como muchísimos otros españoles. El rey en algún momento coincide en el diagnóstico de que las cosas están mal, y hay alguien, o puede haber alguien, psicológicamente, que interpreta: como el rey habla solamente por gestos, el rey nos está dando el visto bueno a un golpe de Estado. Sí. Eso es todo. Quien para el golpe, que no quepa ninguna duda,
es
su majestad el rey, y punto. Él dice en el libro que conocía las reuniones de militares que estaba habiendo, pero que no sospechaban que pudiera llegar a tanto. Si hubiera que culpar a alguien de todo aquello, o del desconocimiento de las intenciones de los golpistas, supongo que sería a los servicios de información del Estado. Pero llevar esa responsabilidad al rey a mí me parece, francamente, una desproporción, por lo menos. Y en cuanto a la conversación con Suárez, yo supe de siempre lo que había ocurrido, y el rey me lo ha confirmado. Dice que ha sido una conversación cordial, afectuosa, y hasta donde yo sabía antes, cuando Suárez vuelve del Congreso de los Diputados después del golpe de Estado, lo primero que hace es reunir a los colaboradores que encuentra, que son Arias Salgado y Josep Melià, y les plantea que estudien la posibilidad de dar marcha atrás en su dimisión, porque le apetecía, y conociendo a Suárez no es nada extraño, volver a tomar las riendas frente al golpismo que se había manifestado de esa forma tan estruendosa en el Congreso de los Diputados. Se le dice que no, se va a la Zarzuela, se dice que no tiene marcha atrás el proceso de dimisión, se va a la Zarzuela y le dice al rey que se arrepiente de haber dudado de Alfonso Armada, porque en ese momento él creía que Alfonso Armada había participado en la extinción del golpe, y es el rey quien le dice que no, que no, que no, que tenías tú toda la razón y lo primero que debes hacer es ordenar la detención de Armada.
Desvelas en el libro que el primer momento en el que sopesa Juan Carlos la abdicación es el día de la Pascua Militar, un día en el que él, visiblemente cansado, tuvo algunas dificultades para que el discurso fuera lo fluido que había sido en otras ocasiones. Es esa misma tarde cuando él acaricia la primera idea. ¿Y cuánto tarda desde que la empieza a pensar hasta que se la comunica a alguien?
No sopesa ese día, decide. Sopesar el encargo de que se fuera preparando el mecanismo de abdicación procede de principios del año anterior, de 2013, que es cuando le dice a Rafael Espotorno, jefe de la casa, vete pensando en la abdicación, aunque sin prisa. De vez en cuando, Rafael Espotorno le pregunta, señor, ¿debo seguir pensando en esto? Y el rey le dice que por supuesto. En lo que ocurre el día 6 de enero de 2014 es lo que hemos visto todos en televisión y hemos escuchado en la radio. Es el rey que se ve a sí mismo, se da cuenta de lo que ha pasado y le influyen varias cosas. La sensación de impotencia física y a continuación la sensación de soledad porque el rey no tiene quien le defienda. Se encuentra en un momento donde ve roto de alguna forma el pacto que había con la opinión publicada, de que la opinión publicada le cubre, y se encuentra indefenso y pregunta a una persona de su confianza, es que no hay nadie que me defienda, y a partir de ahí él mismo acelera el proceso de convicción. Ciertamente, te decía ayer o antes de ayer, Antonio Casado, en la tertulia de Herrera en la Onda, que había sido una suma de circunstancias. Entre ellas, el rey escucha y sabe lo que decían las encuestas en aquel tiempo. Y se podría decir que el rey obedeció a una forma de manifestación, de expresión de la voluntad popular que le estaba censurando en su rechazo, o por lo menos en su no apoyo a la monarquía, consecuencia de una serie de factores que habían ocurrido. Pero el golpe final, el empujón final, el que le dice ahora, es efectivamente
la Pascua
militar. Y solo quedaba pendiente la fecha y el mecanismo jurídico.
Fernando, ¿qué no le gusta al rey de la reina de España actual?
No lo sé, no he hablado con él de estas historias, ni las he buscado, porque el objetivo del libro era otro distinto que el entrar en la intimidad matrimonial o sentimental de su majestad.
No es la intimidad sentimental. El rey tiene una opinión, se dice, porque en estos casos el impersonal es obligado, que al rey emérito no le... Bueno, no, sus relaciones con la actual reina de España no han sido buenas. Y no eran buenas al principio y no siguieron siendo buenas después. Le reprochaba, entre otras cosas, que no fuera princesa las 24 horas del día. O por lo menos eso es lo que a mí se me dijo.
Perdón, me estás hablando de la reina Letizia.
Sí, claro, de la actual reina.
Te había entendido, la reina
Sofía.
Sí,
es que siempre hay una confusión ahí.
Sí,
no.
Discúlpame.
No, lo de la reina Sofía, no hace falta que hablemos.
No.
Pero, ¿exactamente qué es lo que no le gusta ¿Qué es lo que no le gusta al rey emérito de la actual reina de España?
Tú has citado una circunstancia, que es el reinado por horas, o el principado por horas.
¿Pero eso qué quiere decir?
Eso quiere decir, hasta donde yo sé, que es exactamente lo que tú sabes, Arcadi. Que a su majestad hoy, y entonces su Alteza Real, le parecía que tenía derecho a un margen de libertad al margen de su dedicación a la causa, por no decir a la casa. Y entendía que pues podía ir al cine, que podía ir a conciertos, que podía reunirse con sus amigas, etcétera, etcétera. Y entonces que eso podía terminar a una hora determinada de la tarde. Eso en la zarzuela es una herejía. Es una herejía porque si eres príncipe o princesa, lo eres las 24 horas del día, los 365 días del año. Aparte de eso, yo creo que ahí se produjo un choque de culturas, en su más amplio sentido, de una chica, periodista, trabajadora, con más o menos éxito, que de pronto se encuentra metida en la familia real. Eso produce un impacto tremendo. Leticia ha sufrido un montón para acomodarse a la nueva situación. No es lo mismo irte a cenar a tu casa de soltera o con tus amigos que sentarte a cenar la primera noche con los reyes de España. Supongo que eso impone muchísimo. Ese choque de culturas pues se fue manifestando a lo largo del tiempo. Debo decir que hasta donde sé, porque insisto que no he buscado la intimidad, la relación de hoy es una relación muy satisfactoria. Antes ni Leticia, por lo que me cuenta la gente, hablaba bien del rey, ni el rey hablaba bien de Leticia. E insisto, por lo que me cuenta la gente, porque yo no he preguntado sobre eso. Ahora sí puedo decir que en la última conversación que tuve con su majestad don Juan Carlos, sí me habló bien de Leticia. Y puedo decir que Leticia personalmente sí estaba dispuesta a hablar bien del rey en este libro.
¿Es reina ya a las 24 horas entonces?
Y tampoco lo puedo asegurar, pero creo que es más reina las 24 horas que princesa cuando era princesa.
O sea, Infanta Cristina, el rey hace 3 años, cuando comienza el escándalo Urdangarín, envía a Estados Unidos 2 emisarios para que hablen con la Infanta Cristina, con un mensaje: renuncia a los derechos dinásticos. ¿La Infanta Cristina simplemente toma nota? ¿O responde algo más?
No, la Infanta Cristina dice que lo va a pensar, y su respuesta habitual a los emisarios de la zarzuela, que son varios, es decir, hay uno primero que es Fernando Almansa y un directivo de Telefónica, y después hay otros mensajeros que van con el mismo recado, y su respuesta es sistemáticamente: tomo nota, y nunca ha dado el paso. ¿Desobediencia? Pues está clara. ¿Alguna razón que la justifique? Pues lo que se dice por ahí, que por parte de ella renunciar a los derechos dinásticos o sucesorios o como se les quiera llamar sería confesar su culpa, y no está dispuesta a ello.
Yo estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que ella hace muy bien, y que los derechos dinásticos no son de alguna manera como el jefe de un negociado que tiene que abandonar porque se ha perdido su confianza, ¿no? En realidad, fíjate, con esto de la monarquía lo que pasa, ella no perdería ni siquiera nunca su título, ¿no? Aunque la declararan culpable, ¿no?
Claro.
A mí me parece, bueno, no, claro, no, no, bueno, no, claro, no, claro.
No, es el que título, si, el título te refieres al de infanta.
Sí, sí, claro.
Evidentemente no, bueno, lo puede perder.
Efectivamente, eso, efectivamente, pero claro, esto la gente no lo entiende, ¿no? La gente no entiende algunas de las hipotecas que los españoles tenemos por habernos dotado de algo que, en fin, que efectivamente tiene muchas ventajas y algún pequeño inconveniente. Y algún pequeño inconveniente, pues es que efectivamente es la sangre y no los votos las que deciden sobre las cosas.
¿Quién le dice a Corina que debe marcharse del ámbito cercano de Palacio?
No lo puedo decir, porque pertenece a los secretos que he asumido como secreto. Lo que es cierto es que Corina, de los ámbitos próximos a Palacio, desapareció hace más de un año, y la relación afectiva entre don Juan Carlos y Corina, se produce pues un día antes o dos de que yo lo haya contado en la radio, Carlos, hace aproximadamente un mes, ¿no? Dos meses, quizá.
Ahora,
esa es una... Entiendo que es una conversación amistosa de su majestad y Corina.
Hay una cosa que no me resisto a comentar, aunque pueda parecer anecdótica. Bueno, el rey tiene, no sé si otros buenos gustos en el tema gastronómico, me temo que no.
No creas.
Pero es como Carlos Herrera, una cosa así.
Por eso, cuartelaria.
¿No?
Y sobre todo,
de rancho, arroz con conejo.
Tiene buen criterio vitivinícola.
Ah, sí, eso es importante.
Sí. Hombre, importante. Hay quien pueda hablar, es Carlos. Que ha almorzado algunas veces con su majestad, y lo puedo revelar, Carlos, porque lo hemos publicado, y lo he publicado porque me lo has dicho, y está citada la fuente, y han sido comidas al menos largas en su duración. Entiendo que generosas en su contenido.
En cualquier caso, le alabo el gusto musical o cancionero, por así decirlo. Y esto me ha hecho mucha gracia, este que digas que se pasa todo el día cantando canciones de María Dolores Pradera.
No, todo el día no.
Espero que
se la sabe de memoria,
me gustaría saber a quién le canta eso del tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, ¿no?
Qué magnífica pregunta para el propio rey Arcadi.
Sí, lo que pasa es que no se deja preguntar.
Ya. Muy pocos tenemos ese privilegio, sí. Sí,
es verdad. Bueno, es un privilegio que has tenido, probablemente que mereces. Y
muchas
que
gracias.
Versas en este libro, Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar de Plaza y Janés. Querido Fernando, te mando un abrazo muy fuerte. Mañana nos encontramos otra vez.
Si Dios quiere, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, querido.
Un abrazo.
Viejo puente, el río y la Alameda.